las 5 de la tarde y 43 minutos. Señor Adrián Sens, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bastante bien.
Bueno, sí, tirando, bien, cómo me alegro. Bien. Pues vamos a compartir este rato con usted hablando de un par. Hablamos de los Javis, de los Jordis, pero nosotros para irnos a la historia vamos a hablar de las Julias.
Exactamente.
El último premio Planeta Yo Julia de Santiago Posteguillo ha despertado el interés de muchos oyentes por la figura de Julia Domna, la esposa del emperador Septimino Severo. Los seguidores de este espacio cada miércoles nos han pedido que Juan Adrián Sens nos glosara la parte más desconocida de su figura y también de la otra Julia, que también fue importantísima, que era la esposa de Augusto y la madre de Tiberio. Así que viajamos...
No, la madre de Tiberio.
No, la esposa de Augusto.
Sí, sí, pero no, pero se llamaba Livia, no se llamaba Julia.
Ah, se llamaba Livia.
Julia era la hija de Augusto.
Ah, vale, entonces bueno, estoy liando.
Sí,
Livia no era la esposa de...
De Augusto. Sí, Livia era la esposa de Augusto y Julia la hija de Augusto.
Suerte que lo tenemos a usted, porque a mí es que los árboles genealógicos de los romanos, a mí, yo me pierdo, ¿eh? Además hay muchos nombres repetidos.
Sí, efectivamente.
Vamos a situarnos en esa Roma caótica, así enloquecida, dirigida por ese emperador, por Cómodo, que también lo interpretó Joaquín Phoenix en Gladiator.
Creo conocer a mi pueblo. Yo lo llamo amor. Yo soy su padre y el pueblo son mis hijos. Los estrecharé con fuerza contra mi pecho.
¿Has abrazado alguna vez a alguien moribundo por la peste?
No, pero si vuelves a interrumpirme, tú sí que lo harás.
Bueno, no sé si daba bien el papel Joaquín Phoenix de ese cómodo.
Bueno, sí, hasta cierto punto. Vamos a ver. Roma había gozado desde el año 91 de nuestra era hasta el 180, que es la muerte de Marco Aurelio, una época maravillosa, la época de los antoninos, ¿verdad? Los emperadores fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un ser magnífico personalmente, o sea, fue un hombre dotado de todas las virtudes, como se dice, filósofo, además, un hombre que podía haber elegido una vida muelle, viviendo en una Roma absolutamente próspera en aquel momento, sin grandes problemas, y sin embargo tuvo que hacer una vida completamente distinta, porque la frontera norte, la frontera del Danubio, estaba muy inquieta. Había una serie de pueblos bárbaros que querían pasar la frontera y que estaban haciendo toda clase de tropelías a las pequeñas ciudades y a las poblaciones que estaban al sur del Danubio. Ellos estaban al norte del Danubio, porque el Danubio era la gran frontera del imperio, ¿verdad? Y vivió una vida muy sacrificada, muy sacrificada. Y además, durante su reinado, que fue un reinado, por otra parte, lleno de aciertos y de bondades, hubo una peste muy grande en el imperio, la primera gran peste que vino de Oriente, como siempre las pestes venían de Oriente, y dicen los historiadores que se cargó a una décima parte de la población del imperio, que eso es mucho, ¿eh? No es tanto como la famosa peste negra del medievo, del siglo XIV, en que se cargó
que arrasó la población europea,
35% de la población europea por lo menos, pero esto fue el 10%, pero el 10% es mucho, ¿verdad? No fue un reinado lleno de virtudes, pero no fue un reinado feliz. No como el de su antecesor, Antonino Pío, que fue, bueno, un poco el paraíso en la tierra, ¿no? Menos para los esclavos, ¿verdad? Y lo extraño, lo que siempre ha asombrado a los historiadores y han querido buscarle alguna explicación, es por qué de un padre tan insigne y tan bueno en el sentido más completo de la palabra, salió ese pequeño monstruo o ese gran monstruo que fue Cómodo, el hijo. Hay una explicación, que un run que se convirtió en casi verdad histórica, que su mujer, Faustina la Menor era la hija del anterior emperador de Antonino Pío y de su mujer Faustina la Mayor, y ellos tuvieron una hija que casaron con Marco Aurelio. Y Marco Aurelio estaba profundamente enamorado de ella. Incluso muchas veces se refirió a ella cuando estaba él en el frente luchando contra unos y otros, en una lucha muy dura, en un sitio lleno de peligros, como era la frontera danubiana, con bosques, donde había toda clase de ataques, sorpresa. Se refirió a ella como una esposa maravillosa y ejemplar, y que él había tenido la suerte de tener esa mujer tan buena. Bien, pues hay un rum-rum que está en todas las historias, y se menciona de que Faustina la Menor era todo menos una esposa perfecta en las ausencias de Marco Aurelio, que fueron muchas. Parece que cuando Marco Aurelio estaba en Roma, ella era maravillosa, cariñosa, atenta, pero cuando se iba, pues parece ser que le daba alegría a su cuerpo Macarena, ¿verdad?
Que no guardaba ausencias.
Y entonces la explicación era, bueno, por eso Cómodo es el monstruo que fue, porque no era hijo de este hombre, es prácticamente santo, porque Marco Aurelio fue una especie de santo pagano, ¿verdad?
A lo mejor de hijos muy muy santos salen por reacción hijos que no lo son tanto, ¿eh?
Tienes razón.
Sí que podría ser hijo suyo, ¿no?
Por supuesto que era hijo
suyo. No lo atribuyamos a aventuras extrañas de su madre.
No, tienes toda la razón, toda la razón. Marco Aurelio dejó los rasgos suyos, que eran muy particulares. Marco Aurelio tenía una característica en la cara, es que tenía los párpados pesados. Parecía como si le costara levantar los párpados.
Sí, párpados un poco caídos,
sí, ¿no? Caídos, sí, uh-huh. Sí. Cómodo era el retrato de su padre, exactamente el retrato de su padre, solamente que menos agraciado, porque Marco Aurelio era un hombre, no puedo decir que bello, pero era un hombre
interesante, atractivo.
Sí. En cambio, ay, mira, hay un retrato de Cómodo espléndido, quizá sea la obra cumbre de la retratística romana, en el Museo Capitolino, en el Museo de los, mejor dicho, en el Museo de los Conservadores, en el Capitolio de Roma. En el Capitolio hay dos museos, de un lado está el del Conservador, del otro lado el Capitolino. Bien, hay un retrato magnífico, magnífico, un retrato muy elaborado, porque además, donde Cómodo está representado como Hércules. Cómodo, cuando llegó al trono, se creyó Hércules y se hacía llamar el hijo de Hércules, no el hijo de Marco, no el hijo de Marco Aurelio, sino el hijo de Hércules. Y entonces está retratado como Hércules con la piel de león que le cubre parte del cráneo, y después también en la mano una de las manzanas de las Hespérides. Bien, hace falta estar loco para decir que era un segundo Hércules. Tiene una expresión odiosa en la cara. Es un retrato fantástico, fantástico. Es un retrato que denuncia perfectamente lo que era ese individuo.
O sea, que no era buena gente.
No,
vaya.
Pero te voy a decir.
No lo mata un gladiador, ¿no?
No, pero espera. No, claro que no. Espera. Era estrecho de tórax. Uno se fija y dice, pero ¿cuánta cabeza para tan poco tórax? Y los brazos, que pueden ser brazos muy fuertes, con un bíceps muy marcado, ¿verdad? Eran unos bracitos, y de pronto tienen un pequeño bíceps que sale así, pequeñito, murruñoso. Y tú dices, bueno, y este tío se creía Hércules, pero por supuesto le entusiasmaba ser un gladiador, cosa que chocó muchísimo, porque los actores y los gladiadores estaban considerados como la parte baja de la escala social. Y él se vistió 773 veces de gladiador. Y por supuesto, las 773 veces ganó. Aunque tengo que decir que la mayor parte de aquellos justas con los gladiadores no eran a muerte, eran a sangre, ¿eh? Uh-huh. O sea, la primera sangre.
Pero hablemos de las Julias, que si no se nos irá el tiempo.
No, pero espérate. Entonces, bueno. Pero es que las Williams todavía no han venido. Ya vendré. Entonces, después de muchos horrores, de muchas muertes, de muchos asesinatos, él murió también asesinado. Su mujer o su concubina Marcia tuvo mucho que ver en ello, abrió la puerta a dos conjurados. También se conjuró Leto, el prefecto del pretorio. Entró un señor muy forzudo en un momento en que a Cómodo le habían dado toda clase de vinos para dormirle y de probablemente de algunas sustancias también estupefacientes. Lo estrangularon. Vino entonces Pertinax, un hombre maravilloso. Pero Pertinax lo que pretendió fue darle disciplina a los pretorianos que habían guardado y vigilado a Cómodo. Cómodo les había dado de todo a esos pretorianos y los pretorianos habían perdido toda clase de disciplina. Pertinax, que era un hombre fantástico, quiso meterlos en cintura. ¿Qué pasó? Que vinieron a buscarlo un día al palacio y le atravesaron con sus dagas y lo mataron. Fue tristísimo porque esos 3 meses de Pertinax, hay que ver lo que hizo ese hombre. Y en ese momento los pretorianos, envalentonados, hicieron una cosa inaudita, que yo creo que nunca ha pasado en la historia. Dijeron, bueno, como nuestro es el imperio, porque nosotros ponemos y quitamos los emperadores que nos da la gana, vamos a poner el imperio en pública subasta. Y el señor que pague más por el imperio se quedará con él. Un tonto muy rico, o un rico muy tonto, las dos, que se llamaba Didio Juliano, compró el imperio en pública subasta. Y contra eso, contra ese escándalo de que el imperio se vendiera en una pública subasta y el dinero fuera a parar, por supuesto, a los pretorianos.
Bueno,
lo
privatizaron.
Sí, sí. Se alzaron en Bretaña Claudio Albino, en Siria Plicinio Níger y en Panonia y Liria un señor que se llamaba Septimio Severo. Septimio Severo, que era un africano, era la primera vez que un no italiano pretendía el imperio, porque Trajano y Adriano habían nacido en Itálica, pero Itálica era una ciudad absolutamente italiana, por eso se llamaba Itálica. Itálica estaba solamente vivida por ciudadanos italianos, la ciudad está al lado de Sevilla. Y en esa guerra civil, que fue una tremenda guerra civil entre los tres, porque eran 3 grandes luchadores y 3 grandes generales, Septimio Severo gana y se proclama emperador de Roma. Él se había casado con una mujer maravillosa, con una mujer riquísima, riquísima, de una familia de reyes que descendía de reyes locales. Se llamaba Julia Domna. Tenía una hermana que se llamaba Julia Mesa, que a su vez tenía una hija que se llamaba Julia Mamea. Esas tres mujeres que eran unas lumbreras, unas mujeres increíblemente inteligentes y capaces, dotados además de gran belleza física, según parece, fueron las mujeres que en los sucesivos años, desde el advenimiento de Septimio Severo, que fue en el 193, hasta la muerte de Alejandro Severo en el 235, gobernaron directa o indirectamente el Imperio Romano. Y fue una época extraordinaria. Extraordinaria porque fue convulsa, porque fue apasionante, porque fue un momento en que el imperio gira completamente, deja de ser un imperio romano, para que los emperadores a partir de ahí vengan de cualquier parte. Y las influencias de las provincias que hasta entonces habían sido tenidas a raya, se vuelve impresionante con las Julias, la influencia del elemento sirio, porque ya eran sirias, eran de la ciudad de Mesa, que hoy en día se llama Homs, y que era entonces una ciudad fabulosa, riquísima, llena de templos. Bueno, pues la influencia de esas mujeres sirias será determinante durante 35 años en la vida del imperio.
O sea, y nunca que el imperio el mestizaje y el factor femenino está muy bien.
Mestizaje cultural,
mestizaje
porque ellas,
cultural y étnico,
porque
y
ellas traen nuevos dioses al panteón romano, que era pues tripartito, como sabes, Júpiter, Juno y Atenea, o lo dicho Minerva, uh-huh, ¿verdad? La tríada capitolina, que se llamaba. Bueno, y traen nuevos dioses, y esos dioses causarán asombro, causarán escándalo, y la historia de esas mujeres, la
contaremos la semana que viene, porque
la semana que viene, por supuesto.
Porque ya tenemos que volver a la realidad, tenemos que dejar Roma atrás.
No, porque es que hay que además contarla con cierta detalle, porque los detalles son muy divertidos, muy importantes.
Pues nada, le espero la semana que viene, le esperamos aquí con las Julias.
Con las Julias, sí.
Muy bien, señora Adrián Sens, gracias. Hasta el miércoles, adiós.